Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Érase una vez. Tres palabras que todos conocemos y hemos escuchado miles y miles de veces, o por lo menos, sí, probablemente miles y miles de veces, en boca de abuelos y padres cuando intentaban que nos durmiéramos con un cuento, ese que muchas veces se alargaba hasta la extenuación porque queríamos saber más y más detalles del príncipe que luchaba por la princesa o de ese dragón que se resistía a ser abatido. Y ahora os voy a contar otro cuento. Érase una vez una periodista con una imaginación desbordante. Se llamaba Teresa y era fiel defensora de la infancia y la imaginación, tanto que incluso escribió un libro que llevó a sus lectores a mundos de fantasía ambientados en su pueblo en 1968 y, en atención, el siglo XV, con la muerte por asesinato del rey Alfonso, mundos que se entrecruzan entre sí por arte de magia. ¿Que cómo sigue el cuento? Pues tenemos que preguntar a su autora, Teresa López de Layos. ¡Buenos días!
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¡Buenos días!
¿Qué tal? Ay, nuestra compi. ¿Cuánto pues tiempo, mira, sin saludarnos?
Sí, la verdad es que hablar contigo es como volver a casa. O sea, que siempre me traes tan bien, tú y tu equipo, que es como estar en casa de nuevo.
Bueno,
muchas
es que
gracias.
Eres parte de casa, ¿eh? Todos los que, bueno, primero todos los oyentes y la gente que ama COPE, y luego los que evidentemente han sido parte del staff durante un mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la nevada, el confinamiento, el COVID, todo?
Pues fíjate, estando en la sierra, aquí en Villalba, que es donde vivo, pues pensaba que aquí iba a nevar, que ha nevado mucho, más que en Madrid, pero lo de Madrid ha sido tremendo, así que no nos podemos quejar.
O sea, que ahí ha nevado menos, en Villalba ha nevado,
sí,
menos.
Sí. Ha nevado bastante, pero vamos, yo las imágenes que he visto de Madrid, sí, no las he visto aquí en Villalba, por lo menos. Supongo que a lo mejor en otros puntos más altos de la sierra habrá nevado también bastante. Pero bueno, aquí andamos también intentando caminar entre la nieve.
Bueno, La trucha que mató al rey es el precioso título de la novela de Teresa Velayos, que ilustra un episodio histórico que, bueno, en buena medida nuestros oyentes conocerán.
Sí, porque la verdad es que rescato un hecho histórico que ocurrió, como tú bien decías antes, en mi pueblo, Cardeñosa, Ávila. Pero bueno, ocurrió porque casi de pasada, ¿no? Porque pasaba por allí el rey, que en aquellos años, bueno, en el siglo XV ya sabes tú que pasaban cosas muy tremebundas y muy tremendas, ¿no? Y en aquellos años de 1468, pues estaba batallando por el trono de Castilla dos hermanastros, Enrique IV, que era el, digamos, el rey oficial, y su hermano Alfonso, que realmente era un niño, porque le proclaman rey en la llamada farsa de Ávila con tan solo 11 años, la nobleza castellana, y a los 14 se lo quitan de en medio aquí en Comiendo trucha, que es el título del libro, La trucha que mató al rey, que no me estoy haciendo un spoiler nada más empezar el libro, sino que fue así. Él pidió en esa posada que existía en mi pueblo, él iba a batallar hacia Toledo, desde Arévalo, que era donde tenía su corte, para en Cardeñosa, en una posada, con su séquito, y pide uno de sus platos favoritos, y nada más comerlo, la cosa ya empieza a no funcionar, y pasa allí 5 días, desde el 30 de junio de 1468 hasta el 5 de julio, que es cuando realmente muere. Bueno, pues desde el principio se sospechó que había sido envenenado, pero trató de cubrir aquello como que había, que la peste, que había sido la peste y tal, pero fíjate, han hecho estudios de su cuerpo hace unos años, bueno, de los restos de su cuerpo, y ya oficialmente ha quedado dictaminado para siempre que fue envenenado.
Fíjate, el cuento, estábamos diciéndolo, tiene dos épocas, entrecruza dos épocas, este momento histórico que se desarrolla en tu pueblo, pero también la infancia de Petra, una niña de 12 años. ¿Por qué una niña y por qué esa edad?
Sí, bueno, yo realmente he querido como dibujar un cuadro con tres colores básicos, ¿no? Uno es la historia. Otro sería la infancia de una niña de 12 años en 1968 y el color que lo une todo es la fantasía. Entonces, bueno, realmente es ese periodo porque realmente Petra tiene mis propios recuerdos de infancia. Entonces, pues digamos que lo uno todo con la fantasía que tiene bastante.
Es precioso, es precioso, y para muchos será una forma de retrotraerse a su propia infancia. Tú, en la frase que abres el libro, escribes: en la infancia está nuestra verdad. ¿A qué te refieres?
Yo creo que sí, que lo que nos ocurre en la infancia, sean cosas buenas, sean cosas malas, repercute después en nuestras vidas. Por eso decías defensora de la infancia, pues yo creo que debemos dar mucha importancia a la infancia, a que los niños y niñas sean niños y niñas y que vivan una infancia feliz, porque de que no vivan esa infancia feliz yo creo que va a repercutir en muchas acciones de su vida. Tenía la oportunidad, hablando de este libro, con un maestro que me contaba que tenía relación con presos en las cárceles y que era verdad esto que yo le comentaba, porque muchos de ellos habían tenido unas infancias muy duras, muy tremendas, y sí recordaban que quizás su vida había empezado a ir mal desde que eran niños. Y luego el tema de las infancias robadas, ¿no? De los niños y niñas que no pueden ser niños y niñas por conflictos domésticos, por conflictos de guerras, por... Entonces yo creo que las cosas que ocurren en la infancia, nuestra personalidad, que empieza a fraguarse ahí, las características de nuestra personalidad, yo creo que tiene mucha importancia el periodo de la infancia.
Es verdad. Oye, Teresa, tú como artista global también has hecho cortos, te has dedicado al cine, tienes esta sensibilidad múltiple. ¿Qué impresión tienes tú sobre la evolución de los tiempos? Porque la gente cada vez lee menos. Es una generación de mujeres a la que tú y yo pertenecemos, casi la última que está leyendo con furor, pero la gente joven pues vive de las series y del mundo de Internet. ¿Cómo ves tú el futuro?
Pues ahora mismo yo creo que el futuro es incierto, ¿eh? El futuro. Estamos ahora en un momento que lo que menos se podía uno plantear es el escenario en el que estamos viviendo ahora mismo.
Desde luego.
Vamos, es que ¿quién se podía plantear que nos iba a caer la peste que nos ha caído encima? Pues yo creo que nadie, con lo cual es un futuro muy incierto que vamos a ver si, porque la humanidad ha sabido salir adelante de muchos futuros inciertos, que claro, lo vemos, hablamos de historia, lo leemos en un libro de historia y parece algo tan lejano y tan que no nos puede repercutir a nosotros, y ahora estamos viviendo nosotros un periodo que a lo mejor más adelante lo leerán en los libros de historia y dirán, madre mía, esta gente cómo lo vivirían aquello, ¿no? Así que yo veo un futuro muy incierto, pero la humanidad ha sabido salir de los futuros más inciertos y más oscuros que se hayan planteado. El propio siglo XV del que hablábamos era un siglo tremendo, ¿eh? Tremendo. Ríete tú del Juego de Tronos, o sea, cómo era aquello entre propios hermanos y la nobleza que apostaba por uno y mataba a otro y tal, y salió adelante y floreció un siglo XVI y XVII esplendoroso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si conseguimos nosotros hacer los próximos años de esta nube negra algo esplendoroso. Vamos a ver si lo conseguimos, pero tenemos
sí,
que poner
como decía como dice el Papa que es como dice el Papa, que es muy lúcido. Francisco dice: de una crisis de esta magnitud se sale necesariamente o mejor o peor. Es interesante, claro. porque deja un poco al arbitrio de nuestra libertad también esta posibilidad de salir mejores o peores. El libro del que hablamos, el libro de Teresa Velayos, que os recomendamos, La trucha que mató al rey, ha ganado un premio literario, ¿no?
Pues mira, las cosas de la vida, Cristina. Yo en 2019... estaba peleando por buscar una editorial para esta historia y no hubo manera de encontrarla. Así que en 2020, el año pasado, me dice, hay dos opciones, o lo dejas metido en un cajón y a ver qué vas a hacer, las editoriales están como están, todo está cerrado, o búscate la vida. Y entonces miré entre certámenes literarios y vi que la editorial Torre de Lis, que es una editorial cordobesa, que decidió, pues eso, dar un paso adelante y no solo no cerrar, sino abrir puertas a escritores, pues tenía un certamen literario y lo envié allí y bueno, pues tuvo un premio que era la publicación, que bueno, era justamente lo que yo estaba buscando, dar a conocer esta historia y publicar. Así que a primeros de diciembre ha salido, finales de noviembre, primeros de diciembre ha salido el libro. Y muy contenta, la verdad, porque está siendo bien recibido. En mi pueblo, Cardeñosa, lo están leyendo con mucho interés y con
¡hombre!
Mucho cariño.
¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad!
Y bueno, espero que llegue a mucha gente y que lo lea mucha gente con la fantasía que tiene, porque tiene mucha fantasía, tiene fantasmas, es decir, que tiene un componente de fantasía muy, muy grande.
Qué bonito. La verdad es que la capacidad creativa de Teresa Velayos, que ya tiene tras de sí pues muchos libros, ensayos, tiene libros de niños, tiene cortometrajes como El paraguas de colores, pues es realmente sorprendente. ¿Qué te parece, Teresa, puesto que tú has sido parte de COPE, que saludemos a Elsa González, que durante mucho tiempo se ocupó de la Casa Real en la cadena COPE y muchos otros capítulos informativos? Elsa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, qué placer saludar a nuestra compañera. Fíjate, como yo también llevaba, bueno, pues ese área de cultura, sabes que a Teresa Velayos la he entrevistado en varias ocasiones con motivo de sus libros, algunos relacionados con el cine. Así que es un placer saludarla ahora.
Es verdad, Elsa. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Veo que la literatura se mantiene y que en COPE, bueno, pues parece que se han hecho las cosas bien, porque fíjate que mantenemos aquí la cultura en primer plano, vamos.
Bueno, es que además nuestros oyentes, que son cultos, lo demandan mucho. Teresa López Velayos, mucho éxito con La trucha que mató al rey y espero que dentro de poco vuelvas de nuevo con tus tareas artísticas aquí a fin de semana de COPE. Un abrazo, amiga.
Volveré siempre que tú me llames, Cristina. Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Chao.
Adiós, adiós.